tenemos al aire. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, Karina, buen día.
Muy bien, gracias.
Bueno, Felipe, tenemos la novedad de que el gobierno provincial ha estado entregando vehículos cero kilómetros, armas letales, bueno, un kit de varias herramientas que hacen a la seguridad, donde estuvieron ustedes como ejecutivo recibiendo esta entrega y otros municipios más. Pero bueno, contanos, ¿qué recibió Villa Allende?
A ver, nosotros venimos trabajando con la provincia desde hace tiempo, desde que adherimos a la Ley Provincial de Seguridad y Prevención, donde también se crean estas guardias locales o guardias urbanas, como se llama en Córdoba. Pero la característica de Villa Allende es que nosotros tenemos seguridad ciudadana hace 33 años, acaba de cumplir nuestra seguridad ciudadana, y en ello nos hemos sumado a algunos esquemas de este programa que tienen que ver con la capacitación principalmente. Allí es que Villa Allende fue sede de la capacitación para varias localidades, y ahí la Universidad de Villa María, Nacional de Villa María, hizo una diplomatura en prevención y seguridad vecinal. Así que ese proceso fue certificado, que nos dieron los diplomas hace pocos días, y también se prepararon para el uso de armas no letales, estas pistolas birnas, y se hicieron el entrenamiento, se hicieron los estudios, los análisis psicológicos y físicos de cada uno de los agentes que calificaran para el manejo de estas armas. Así que, bueno, hemos ido cumpliendo cada uno de los pasos, y esta semana, el lunes, nos entregaron en el panel 3 camionetas Nissan y 10 chalecos antibalas y 10 armas no letales, que son las que van a utilizar quienes calificaron y quienes se prepararon del equipo nuestro de seguridad ciudadana. Así que esa es la situación, se está organizando, armando los protocolos para que nuestro equipo pueda contar con esos elementos.
¿Estos protocolos vienen directamente desde provincia con esta incorporación, o mejor dicho, con este programa de seguridad? ¿O cada municipio se responsabiliza en ese sentido?
Cada municipio tiene responsabilidad por su personal y por sus empleados, naturalmente. Estas son armas que están permitidas, porque son armas que utilizan aire comprimido. Son unas garrafas de aire comprimido, que donde tiene una munición de un polímero que viaja a 300 PSI, son pulgadas por segundo, y que genera una lesión, un dolor, pero nunca un sangrado. Obviamente hay lugares del cuerpo donde se pueden utilizar. Está penalizado completamente la cara, de cualquier lugar de la cabeza, pero tiene dos tipos de municiones, unas que son con gas pimienta, que es para inutilizar al agresor, al que está con un arma blanca en la mano o con un estado de alienación y que pueda resultar ser agresivo, y es muy focalizado porque tira una pequeña nube de polvo, que es como si fuese una tiza, que tiene ese gas pimienta y entonces lo inutiliza. Y la otra es simplemente con el dolor. Son municiones reutilizables, esa segunda categoría. Y bueno, los protocolos son muy estrictos, o sea, no es que van a utilizarlas en cualquier momento, es cuando una situación se escapa de control, el agente municipal, en este caso el guardia de seguridad ciudadana, está corriendo riesgo de ser lesionado o alguna situación, puede utilizarla. Así que suponemos que aquí en Villa Allende, donde no tenemos disturbios, donde podría ser usada, donde no hay manifestaciones agresivas, complejas, creo que está bueno dotarlos por alguna eventualidad y para darle mayor seguridad a nuestros agentes, pero estoy seguro que va a tener un uso mínimo o nulo en principio, pero siempre sirve tenerlo por las dudas.
Ya están seleccionados, ¿no? Las 10 personas, los 10 agentes que van a poder tener la utilización de estas armas.
Sí, correcto. Eso, tienen un expediente cada uno en el Ministerio de Seguridad de la provincia, y han ido dando los pasos y capacitaciones necesarias, y culminó con la práctica y la previa validación psicológica, que estuvieran en condiciones de usar este tipo de herramientas.
Bien, o sea que en Villa Allende ya lo podrían estar utilizando, o tienen que cumplir alguna instancia más para eso.
No, ya estamos organizándonos sobre el uniforme, el equipamiento, cómo lo van a llevar, la redistribución de los móviles y de las camionetas, pero seguramente la próxima semana ya se los pueda ver en la calle portando estas armas birnas, armas no letales, van a integrar el equipamiento mismo de nuestra Guardia de Seguridad de Villa Allende, de Seguridad Ciudadana.
Bien, un anuncio que también se vio, Felipe, tiene que ver con la incorporación de drones. ¿Esto es así?
Exactamente.
¿Ya los sí, tienen?
A ver, nosotros hemos hecho primero tenemos que capacitar a nuestro equipo, tanto al de Defensa Civil, para cualquier situación inherente a accidentes, a personas perdidas, a situaciones de incendios, a nuestra Seguridad Ciudadana, para el patrullaje y monitoreo de situaciones dentro de la ciudad. Seguramente la gente de tránsito también van a necesitar, porque también contribuye a resolver situaciones conflictivas de tránsito. Nosotros tenemos la posibilidad de enviar al dron con mucha velocidad a un lugar de conflicto. Tienen distinto tipo de cámaras, tanto térmicas como un zoom de 112x que permite a mucha distancia ver objetos o situaciones, y después tienen un parlante por el cual se pueden ir enviando avisos hasta que llegue o la ambulancia o Seguridad Ciudadana o la policía o quien corresponda. O sea, son herramientas tecnológicas que mejoran muchísimo el llegar a tiempo, el mejorar nuestra intervención en distintas circunstancias. Así que lo que tenemos es la capacitación inicial de estos 4 agentes, para que van a ser los pilotos de drones. Después tenemos un convenio que estamos avanzando con la empresa, que nos va a prestar inicialmente el dron hasta que verifiquemos la real utilidad, el manejo efectivo que tenga nuestro personal, y a partir de allí decidiremos avanzar en la compra del equipo. Pero hoy no lo hemos comprado, sino que estamos haciendo el caminito, el proceso paso a paso, para que si vamos a hacer la inversión, realmente esté chequeado que tiene una utilidad concreta y directa. Pero claramente la tecnología cambia las cosas, mejora muchísimo, simplifica las acciones. Una camioneta que le cuesta llegar a un lugar porque o hay una situación de embotellamiento, o las calles, o semáforos con demoras, el dron directamente a 60 metros de altura, hasta 120, que es la franja totalmente autorizada, libre, no tiene limitaciones. De hecho, creo que este gobierno nacional había regulado al respecto. Eso nos permite manejarnos con mucha comodidad, sin invadir privacidad, porque obviamente puede haber vecinos que estén preocupados, porque acá la idea es llegar a tiempo, seguir una situación de alerta que algún vecino dispare, y nosotros utilizar esta herramienta y no estar revisando qué hacen o cómo viven los vecinos desde arriba, desde el cielo. Esa no es la idea. Para eso también tenemos que fijar protocolos estrictos, como ocurre también con el centro de monitoreo, porque en definitiva tenemos 24 horas las cámaras viendo qué pasa en la ciudad, y eso también hay que guardar la privacidad. O sea, el foco nuestro es la seguridad y la prevención. Lo demás es accesorio. Por eso acceder a las cámaras del centro de monitoreo también es complejo, porque nosotros tenemos que resguardar a la privacidad de nuestros vecinos, así sea en la vía pública, uh-huh. O sea, todo el tiempo. Entonces, si tenemos un requerimiento policial, un requerimiento de la unidad judicial, nosotros cumplimos y le damos copias o lo que fuere, pero tiene que estar perfectamente respaldado, claro. ese pedido. No es que cualquier vecino, che, quiero ir a ver las cámaras,
claro, claro.
Porque no, uh-huh. No es así, tenemos que guardar la privacidad de nuestra gente.
Sí, sería una herramienta muy importante adquirir, y pienso no solamente en seguridad ciudadana y en estas capacitaciones, sino, qué sé yo, en colaboración con otras instituciones, pienso en bomberos voluntarios, pienso también en defensa civil, bueno, son un montón de cuestiones que esta tecnología realmente podría colaborar frente a cualquier situación en nuestra ciudad. Colo, le querías preguntar algo a Crespo. Sí.
No.
Karina, antes que sí. Pases al Colo, lo único que sí quería resaltar lo que acaba de decir. La clave en todo esto es el trabajo en conjunto y coordinado. O sea, uh-huh. El trabajo con bomberos voluntarios, con defensa civil, porque mucho tiempo, por lo menos cuando empecé aquí a trabajar en Villa Allende, noté que con bomberos voluntarios había poca relación, entre los bomberos de la policía y los bomberos voluntarios no se uh-huh. llevaban bien. Había muy poca coordinación y vinculación entre las áreas. Y cada uno de estas reparticiones o organismos tienen una parte en la acción, qué sé yo, defensa civil, si hace falta conseguir alguna maquinaria específica, algún camión de agua o la logística para la comida, etcétera, etcétera, claro. Lo aportan ellos. Los bomberos están trabajando directamente en la frontera con el fuego y están ahí poniendo el cuerpo, pero hay todo un antes que hay que aportarlo. Después, seguridad ciudadana, si hace falta cortar un camino, en pedir permiso a un propietario para ingresar por determinado portón, conseguir una llave. Quiero decir, la clave está en la coordinación. Y estas herramientas, que no las tiene todo el mundo porque obviamente no son tan económicas, son muy, muy buenas para amalgamar ese trabajo, uh-huh. para que pueda generar mejor coordinación. Porque de pronto, si bomberos voluntarios están interviniendo en un incendio con el dron, nosotros podemos verificar la mancha de calor para ver cómo atacar el fuego, por dónde, claro. cómo se está desplazando por el viento. Cuando ocurre la pérdida de una persona, con las cámaras térmicas podemos ver, se van a ver animales y se dibuja la silueta de un animal o una persona eventualmente que esté perdida en la zona de reserva, y eso nos permite agilizar muchísimo una búsqueda que hoy la estamos haciendo a pie por esos campos. Entonces, creo que esto realmente contribuye a todo el esquema del manejo de riesgo que tiene la ciudad. Uh-huh.
Preguntarte, porque siempre me saben llegar mensajes de en Barrio Español, los viernes a la noche me comentan que siempre hay picadas de motos. Si tenías esa información, si sabías algo de eso.
La verdad es que la información que tengo es que se juntan, creo que es en la calle López y Planes, en las motos, como a poner música, hacer ruido, no sé, a conversar, lo que fuere, y que ha habido vecinos que reclaman eso. Les he pedido al equipo de seguridad ciudadana que fortalezca, porque de hecho ahí cerquita
hay una posta.
No la posta, de la CAP. Sí. En la sede de la CAP, la brigada policial que tiene la ciudad, está allí cerca. Es cierto que ahí adentro es como que hay poca gente, porque están todos, lo que están haciendo es el patrullaje, o sea, están fuera, están dando vueltas, van, entran, salen, pero adentro queda una fila, en el sentido de que el policía tiene que patrullar, tiene que estar uh-huh. en la ciudad, no tiene que estar esperando en la sede.
Claro.
Pero sí se ha hecho. Tenemos dos problemas. Ese que acabas de mencionar y los que están sobre la calle Goicochea, la avenida Goicochea, al comienzo casi límite con Córdoba, donde han adoptado la vía pública para hacer sus reuniones, tomar algo, a poner música fuerte y obviamente sin ninguna barrera que frene ese ruido o esa música hacia los vecinos. Entonces, estamos de hecho revisando las ordenanzas porque ahí queremos realmente ajustar porque los vecinos no pueden seguir viviendo así. A la mañana siguiente de un día de semana tienen que volver a trabajar y muchas noches no se aguanta. Realmente es una situación compleja donde estamos trabajando fuerte con el área de habilitaciones y espectáculos públicos y con seguridad ciudadana para realmente darle una solución. Y lo mismo es a los nuevos boliches que se habilitan, es si no generan todas las construcciones necesarias de aislamiento de sonido y de contención de la gente para que pueda disfrutar su noche, escuchar música, tomar lo que necesite tomar, pero dentro de lugares que no invadan a la tranquilidad del espacio público. Así que,
Felipe,
en eso sí se está haciendo. Sí.
Bueno, nos queda poco tiempo para la entrevista, pero quiero hacerte dos preguntas que me parece que son importantes. Una tiene que ver con el proyecto, mejor dicho, la ordenanza, porque ya fue aprobada, de seguridad. ¿Y en qué quedó la situación con los portones?
Bueno, eso hay un amparo en el medio que el día de ayer terminó de declarar los últimos testigos, que fueron dos concejales que participaron de esa audiencia y declarando como testigos. Entiendo que en los próximos días, no sé si son 15 días, podemos tener algún resultado, por lo menos alguna decisión de la Cámara. Y bueno, y obviamente está todo listo para avanzar. Si bien nosotros no hemos tenido ningún tipo de restricción de parte de la justicia, hemos tenido la prudencia de esperar que esté aclarado el panorama, de que tengamos las definiciones para no cometer errores, en el sentido de que si se invierten recursos, si se ponen compras en marcha y después eventualmente se prohíba o que la justicia falle en contrario, no queremos gastar recursos públicos sin el debido panorama. Así que seguramente para fin de mes tendremos todo resuelto. Pero están todos los pliegos terminados, están los diseños concluidos, está todo en marcha para ponerlo en funcionamiento. Estamos esperando las definiciones judiciales.
Bien, bueno, y la última que quería realizarte, recién decías, cuando hablábamos del tema de los drones, mencionaste zona de reserva. Y particularmente en estos días tuvimos una entrevista con un integrante del Consejo Municipal de Ambiente, donde alarmaba la situación de que no habían presentado desde el Ejecutivo el registro de la reserva Supac Ñuñu. Y eso, por supuesto, generó como alarmas, ¿no?, en buena parte de la comunidad. Quería preguntarte si van a avanzar con ese registro y van a inscribir finalmente a nivel provincial la zona de reserva para que sea protegida.
A ver, yo no he escuchado la entrevista para conocer los alcances de a qué se refiere, pero supongo que se hablaba de IDECOR, de los mapas.
Exacto.
Que levanta.
Exacto.
IDECOR, y esos mapas es información pública disponible donde se ofrecen distinto tipo de mapeos. Lo que nosotros trabajamos conjunto con ellos es el mapa de uso de suelo que lo tienen levantado, pero ellos recaban la información y la elevan. La situación de la reserva tiene una ordenanza específica, o sea, acá no es que existe o deja de existir si IDECOR la publica o no la publica. No hay ningún inconveniente que se publique y debería estar publicado. Creo que lo que se publican allí son las reservas provinciales. No tengo la precisión porque no es mi área de competencia directa, pero sí sé que no hay ninguna situación que se altere. La reserva es una reserva por el órgano de competencia directa, que es el Consejo Deliberante, quien por ordenanza la creó. ¿sí? Entonces, el que esté ese mapa, como el de los ríos, como el de las canteras, donde toman datos de minería, como el tema de del mapeo de los incendios, toman la información y la elevan para el manejo público, para quien quieran utilizar o conocer, puede hacerlo. Lo que nosotros tenemos ahí es una zona litigiosa, o sea, ahí tenemos es un ejido pretendido y donde estamos en una disputa. Hay un órgano administrativo, que es el Ministerio de Gobierno de la provincia, que está recabando información para tratar de resolver la cuestión inherente al ejido, a los límites.
Claro, eso es otro tema.
Y es allí donde nosotros estamos trabajando y aportando información sobre cuál es la voluntad de los vecinos, qué es lo que hacen los vecinos, porque aquí hay que trabajar también con los privados que integran esta zona de reserva. Por eso, las restricciones naturales que tiene la reserva emanan de la ley de bosque también, o de leyes provinciales que limitan el uso de la propiedad a sus dueños. O sea, lo que hace a las talas, apertura de camino, manejo con el fuego, hay cientos de situaciones que son las restricciones específicas que tienen. Pero, digo, la publicación o no, entiendo que es potestad del IDECOR de subir esos mapas. La información es pública, los límites están definidos y la reserva está creada por ordenanza específica.
Bien, Felipe, te agradecemos este rato largo que tuviste recién con Radio Nexo, y por supuesto vamos a seguir de cerca las novedades que tengan en materia, bueno, de seguridad, lo que vaya a pasar con el tema de los portones, y seguramente también estaremos ampliando el tema de la reserva, que es algo que nos parece también muy, muy importante. Gracias y, bueno, que tengas un buen miércoles.
Igualmente para ustedes, un fuerte abrazo.
Felipe Crespo, secretario de Gobierno de la ciudad de Villa Allende. Bueno, íbamos a hablar solamente del tema de seguridad. Un tema fue llevando al otro. Nos llegan también mensajitos. Por ejemplo, dice, Huaycochea, zona Barceló, Sentiló, o Sentilu, no sé bien cómo se pronuncia, la previa y demás, es tierra de nadie la noche. Los fines de semana, picadas de moto, autos en doble fila, mucho consumo de alcohol de quienes manejan y cero control. Nos está mandando este mensajito un vecino de aquella zona de Villa Allende, ¿eh? Así que, bueno, eso también es para tomar nota, porque termina siendo un riesgo para toda la comunidad.